Yo quería que empezáramos a hablar de escultura.
Sí,
todo el arco cronológico, ¿vale? En ese capítulo de escultura vamos a meter todo el arco cronológico. Y después quedaría el de Vidrieras, y después quedaría el de Duecento y el de Trecento, y después el de Flamenco. Por lo menos estas cosas las habíamos visto otros años, pero este no sabemos por qué. Igual lo de... Claro. Igual lo de hablar desde casa, como la interacción es menor, pues uno se enrolla menos e igual todo acaba tirando para adelante. Hombre, no, faltaba más, porque yo creo que, por un lado, quizá es tiempo más aprovechado, en el sentido de que si se incide más en algo, aunque se vea menos, por lo menos esa parte, pues está más trillada. No, por lo menos yo espero que tengáis claro lo que viene, todo lo relacionado con la estructuración de las naves en una catedral gótica, su articulación en alzado, su estructuración en términos generales, la diferencia que supone el uso de una bóveda cuatripartita frente a una sexpartita, todas estas cosas. Todavía seguiremos viendo algunos ejemplos. Estábamos hablando del caso castellano y estábamos hablando concretamente de Burgos. Rápidamente, para refrescar, simplemente deciros que en el caso de Burgos teníamos esa división sexpartita, entre comillas, pero el sexto nervio, que es longitudinal, tiene un carácter ornamental, ¿vale? No es una sexpartita propiamente dicho, en realidad es una bóveda cuatripartita con ese nervio adicional longitudinal que tiene un carácter, pues, ornamental, ¿vale? Vale, a ver, cojo la flecha, si no podemos hacer rayas raras. Bueno, alzado tripartito, como veis, con un triforio ciego. La planta que os traigo ahí es una planta simplificada con respecto a la realidad actual, porque en realidad, si buscáis una planta de la Catedral de Burgos, os encontraréis con multitud de añadidos, que es lo típico en las catedrales españolas. No es un edificio exento y perfectamente limpio en el espacio, sino que eso que os muestro, esa planta que os muestro ahí, es una planta idealizada, ¿no? Donde se recoge estrictamente la parte medieval. Bueno, la parte gótica original, ¿vale? De espinazo, sí. Sí, de espinazo. Es un nervio de espinazo, sí. Hace como la columna vertebral. ¿Os lo denomina así en el manual? Porque tenemos algún caso más, ¿eh? De nervios de espinazo. Pero interesante, de verdad. Perdonad, pero el término espinazo no lo conocía. Lo viste en un vídeo. Vale, pues te digo de verdad que es un término muy, muy apropiado, porque da perfecta idea de lo que es. Es un nervio de espinazo y no un nervio típico de una bóveda sexpartita. Vale. Yo os digo que no tiene ninguna función estructural, un poquito por intuición, ¿vale? Porque, claro, habría que ser ingeniero para valorar hasta qué punto ese nervio está haciendo alguna función. Pero lo que aparenta a priori es que estamos ante una bóveda cuadripartita normal con ese nervio añadido que tiene un carácter, por lo menos a la vista, es decir, no está transformando más allá lo que es la bóveda cuadripartita de base, solamente dándole pues una continuidad longitudinal a la bóveda. Bueno, nos quedamos con la palabra. Perdona que ahora voy a tomar que apuntes. Nervio de espinazo. Bueno, está muy bien. Vale, ¿qué más cosas? El autor del proyecto original es desconocido. Se proponen, como ya hemos visto en otros casos, tres naves con crucero resaltado, la cabecera engorda, tiene una línea de capillas, aunque siguen siendo tres naves, tenemos luego una línea, un anillo de capillas en la girola adicional, que hace que la cabecera sea más prominente. Y a partir de mediados de siglo, en torno a mediados de siglo, tenemos un maestro conocido, que es el maestro Enrique, que luego lo veremos trabajar también en Toledo, es un arquitecto procedente de Francia, que reforma la cabecera crea esa cabecera profunda, prominente, con una amplia girola, con 5 capillas poligonales, las podéis ver ahí. Estas son las 5 que se computan. No las que siguen en red, sino las de la girola propiamente, son esas 5. Y 4 capillas rectangulares. Esto es algo que ya habíamos visto en Reims, muy parecido. Y otra cosa más, deciros que es una catedral que se concluye en gótico tardío. Creo que no traigo la vista exterior, sí, vamos a ver. No la traigo. Se concluye en gótico tardío con elementos como, por ejemplo, las agujas de las torres, donde interviene un arquitecto que se llama Juan de Colonia y que además va a servir de inspiración para la conclusión en el siglo XIX de la Catedral de Colonia. Esto que tenemos en pantalla es la Catedral de León. Aquí es donde trabaja el maestro Enrique, ¿vale? Después de Burgos, en León, ¿vale? No en Toledo, perdonadme, antes lo dije mal. Aquí voy a hacer un pequeño inciso con relación a este elemento. ¿Veis que tenemos aquí este mamotreto? Ese es el coro. El coro que se sitúa en la nave hoy en día, en la Catedral de León. En la Catedral de León no se situaba ahí originalmente. Curiosamente, la Catedral de León se situaba, como en las catedrales del norte de Europa, en la zona del presbiterio. Quizá por esta zona, ¿vale? Por aquí. ¿Qué pasó? Que se trasladó en el siglo XVIII. No sé exactamente qué motivos hubo detrás, pero se decidió el traslado. Y aparte era un traslado que correlacionaba bastante bien con lo que estaba sucediendo en las catedrales de su entorno. O sea que no había nada raro en ello. Ya originalmente, tanto en Burgos como en Toledo, el coro se coloca en la nave central en vez de en el presbiterio. Vale, en este caso no, pero en Burgos y en Toledo sí se hizo ya originalmente lo de colocarla en la nave central. Esto, que es una característica básica, como os decía estos días detrás, de las catedrales españolas frente a las europeas del norte, supone pues un rompe con un fundamento básico del gótico, que es esa visión diáfana, ese espacio diáfano, esa visión de una tacada de toda la nave, en favor de otro concepto que es un espacio más compartimentado, digamos, con, dicho así un poco a lo bruto, con barricadas intermedias que no nos permiten ver todo de una tacada. Entonces se interrumpe la visión de conjunto del espacio interior, porque es una estructura muy grande ese coro. ¿Dónde se documenta más temprano este tipo de solución, de colocar el coro en la nave? Pues en cuanto a templos públicos, pues uno de los primeros es Santiago de Compostela, precisamente. No es un templo gótico, pero puede sentar escuela. ¿Por qué se hizo así en Santiago? Pues quizá a causa de las necesidades impuestas por el tránsito de peregrinos. Pero es una solución que viene a romper con los fundamentos del gótico, por lo menos con los fundamentos del gótico que se asocian a las típicas catedrales del norte. Bueno, centrándonos en la Catedral de León. Su inicio es... No está muy claro, estaríamos más o menos a principios del siglo XIII, pero parece ser que hay pocos avances en la obra hasta mediados de siglo, hasta 1254. Y es entonces cuando entra en juego el maestro que os comentaba, el maestro Enrique, que llega de la mano del obispo Martín Fernández. Este maestro Enrique venía de trabajar en Burgos. Y de la misma manera que en Burgos, luego le va a seguir otro autor que se llama Juan Pérez. O sea que, de alguna manera, este Enrique y este Juan Pérez repiten en Burgos lo que ya habían hecho en... Perdón, repiten en León lo que ya habían hecho en Burgos. Es una catedral de nueva planta, influencia directa del gótico francés. Tiene mucho que ver con este contexto político de la unión entre los reinos de Castilla y de León. que se data en 1230 y recibe un impulso regio muy importante a través de la figura del rey Alfonso X, hijo de Fernando III el Santo. Ahí veis que tenemos un alzado tripartito, pero con un matiz interesante, que es el triforio con vidrieras, como en el Saint-Denis de época radiante. Fijaos que estamos en la misma época. Estamos en las catedrales clásicas de Castilla, ¿no? Pero claro, no deja de ser el gótico inicial castellano, que cronológicamente va en paralelo con el radiante francés. Vale, entonces este tipo de influencias son lógicas. Decir, sobre todo en relación con las vidrieras, que en León se conservan muchas vidrieras del siglo XIII, vidrieras originales, muy antiguas. León es conocida por conservar este tipo de vidrieras tan antiguas. Fijaos en esas columnillas sin interrupción, que bajan hasta los pies solamente anilladas con molduras intermedias en algún punto. Aquí, aquí, bueno, estas ya son las de los grandes arcos torales del crucero, ¿vale? Pero aquí lo veis todavía mucho más, de forma más evidente, una cantidad enorme, un haz de columnas muy potente. ¿Qué más cosas? La planta, de nuevo, como en el caso anterior de Burgos, remite a Reims, aunque es una planta más corta que la de Reims. Tenemos un transepto de tres naves que llama la atención porque tiene tres portadas en los hastiales, es decir, tiene una, dos, tres, una, dos, tres, tiene tres portadas, ¿vale? En los hastiales, es decir, hay un desarrollo muy grande de las fachadas de ese transepto, que es un transepto que no sobresale mucho en planta, sobre todo porque va alineado, va a paño con la cabecera, aunque es verdad que se embuda, que se estrecha, que se escota un poco en la parte de la nave inferior. No te preocupes, esta duda ya la habíamos resuelto con cierta necesidad de aclararlo por mi parte. Normalmente se llaman arcos torales a esos arcos potentes que sujetan el crucero, esos cuatro arcos potentes que sujetan el crucero. Este y los otros dos que no se ven, ¿vale? Con flecha azul. Aquí tenemos un toral, aquí tenemos otro toral. Perpiaño, creo recordar que lo hacíamos sinónimo de arco fajón. Esto es un arco fajón. Esto es un arco fajón. Esto es un arco fajón. No lo llamamos torales, los llamamos fajones porque son los que a modo de fajas van conformando la nave y son más típicos, se aprecian mejor en las bóvedas de cañón románicas que van con esas fajas alternantes marcando un ritmo a lo largo de toda la bóveda. De todas formas, en este caso le seguimos aplicando el nombre de arcos fajones o perpiaños, en contraposición con los arcos formeros, que son los de los costados. Este que no se ve, este otro, esos serían los formeros. ¿Qué pasa? Que en el gótico, fajones y formeros tienen unas condiciones estructurales muy similares, hacen una misma función, a diferencia de en el románico. Vale, en el románico las condiciones serían distintas, son unos arcos muy distintos. Ya para empezar, los formeros muchas veces son más bajos, están situados en una posición inferior. Bueno, pero de todas formas se hereda el nombre del románico y lo seguimos distinguiendo como fajones o perpiaños, por un lado, formeros por el otro, y luego están esos grandes arcos torales que con ese nombre aludimos a los grandes arcos que perimetran el crucero del edificio. El crucero os lo marco en planta aquí, ¿vale? Este es el crucero. Ese tramo es el tramo de crucero, ¿vale? Como os decía, muchas veces nos encontramos en la bibliografía que hay quien le llama crucero a todo el transepto. Pero propiamente el crucero es este punto central donde están esos cuatro grandes pilares que sujetan los arcos torales. Bueno, seguimos adelante. De nada. Bueno, ¿qué más cosas de León? Simplemente señalaros eso, que remite a Reims, transepto de tres naves, transportadas en los hastiales, incidía en la importancia que se le da a las fachadas del transepto, dos capillas rectas antes de la girola, de nuevo, cinco capillas poligonales en la girola y, esto ya os lo comenté antes, el coro de León está en el presbiterio hasta el siglo XVIII. Vale, es una catedral que llama la atención porque tiene un carácter exento, y por cierto, o sea, está exenta en su espacio urbano y recibe una gran restauración en el siglo XIX que supone la eliminación de bastantes añadidos de época barroca. Una catedral que al ser restaurada en estilo fue muy depurada para hacerla lo más puramente gótica posible y para ello se eliminaron elementos barrocos. Ahora sí creo que os traigo alguna imagen de fachadas. ¿Veis? Aquí sí os traigo alguna imagen de fachada. Estos remates son de época tardogótica, son los que decía de Juan de Colonia, de la Catedral de Burgos, y que luego servirán de inspiración para la Catedral de Colonia. En el caso de la de León, este gablete que remata la fachada central es una de esos retoques que se hicieron en estilo en el siglo XIX. Antes tenía como una especie de peineta barroca, creo recordar. O sea que se le hizo ahí un retoque para, digamos, para depurarle el estilo. Un elemento llamativo es que el cuerpo central, la calle central, está separada de las torres y se ve entre el cuerpo central y las torres los arbotantes. Aquí, un elemento característico de la fachada de León, al igual que el hecho de colocar las tres portadas en el zócalo. Todas están situadas en el zócalo, no emergen en la parte superior con un gablete, como sí hace Burgos, por ejemplo. Están todas las portadas metidas en el zócalo, en la parte inferior. En el caso de Burgos veremos cómo sale un gablete así hacia arriba, disparado, emergiendo hacia arriba. Claro, están metidos dentro del zócalo. El zócalo es este cuadrado que vemos aquí, que es pinto en azul. Esto sería el zócalo. Bueno, si queréis podéis incluir el zócalo de las torres, pero yo me centro en el zócalo del cuerpo central, ¿vale? Eso sería el zócalo. Están embutidas ahí, están ahuecadas ahí, ¿vale? ¿Qué pasa con las portadas de Burgos? Pues que están transformadas, están muy transformadas. Como podéis ver, esas fachadas ya no son góticas, aunque conservan el hueco gótico apuntado, pues ya tienen una serie de enmarques, de recercados, de frontones y de decoraciones clásicas, de época posterior. No sé si son de época del siglo XVI, XVII o XVIII ya, no estoy seguro. Más cuestiones. La comparada con Chartres, ¿vale? Porque en Chartres León ofrece un formato de portadas que también se da en el pórtico real de Chartres. Sí, lo que corona las torres son agujas en este caso. Sí, en este caso, en el caso de León, yo es que no le llamaría agujas, y bueno, si acaso son una especie de chapiteles, es que no tienen ese formato tan aguzado, tan apuntado. Pero bueno, son una especie de agujas, sí. En la de Burgos son agujas, sí. Son agujas muy caladas, tardogóticas. Se dice que son caladas cuando tienen ese aspecto de tejido muy agujereado y que se puede ver a través de ellas, digamos. Es decir, como si estuvieran agotadas como una prenda de vestir. Como si fuese una prenda de encaje o algo así, no sé cómo llamarlo, ¿no?
Perdona, con alas o perladas, ¿qué
dices? Caladas, caladas. Sí, 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 exacto. Ese calado se forma a través de líneas de tracería, pétrea, claro. Bueno, ella decís otros sinónimos, supongo que son del mundo textil o de la confección o algo así, que yo me pierdo, vale, pero che, bueno, no sé lo que es, perdonadme, pero a lo mejor, pues sí, estáis cogiendo el punto y va por ahí. Lo buscaré y seguro que tiene que ver con eso. Vale, pues es muy típico del tardogótico que nos encontremos con estas, con estos cierres calados que dan un aspecto como muy ornamental, como muy afiligranado, del muy decorativo, ¿no? De las fachadas. Sin embargo, en el caso de León podéis ver que esto no tiene nada que ver con es una fachada que no ofrece elementos tardogóticos, ¿vale? Supongo que es una fachada, toda ella, construida en el siglo XIII, salvando esos añadidos barrocos, XIII, igual algo del XIV, pero que ya se conservó sin añadidos tardogóticos. Sí, en el caso de Burgos hay una miscelánea de estilos. Tenemos un origen del siglo XIII, tenemos unos añadidos, sobre todo en la parte superior y en los remates de las torres, del siglo XV, y luego tenemos unos añadidos en las portadas de época moderna, no sé si del siglo XVII, XVIII, no estoy seguro, que son esos frontones que podéis ver ahí. ¿Veis? Esto no es gótico, evidentemente. Esto es clásico, es un lenguaje clásico. ¿Qué más cosas? En Toledo sí veremos gablete en las portadas. Lo veremos ahora, porque ya ahora mismo vamos a saltar a la Catedral de Toledo y con esto vamos a terminar las catedrales castellanas. La Catedral de Toledo, fijaos qué diferente es en planta. Ya nos encontramos con un formato que vagamente nos podía recordar a París por eso de no acusar el transepto en planta. Está todo metido. Apaño con las con en el mismo perímetro, ¿no? Está alineado con el resto de las naves. Y por lo tanto, daría para hablar quizá de lo que en algunos casos le llaman, bueno, es que siempre entramos con esta medio polémica de las plantas de salón cuando no acusan el transepto en planta. Bueno, pues quizás se le podría atribuir ese nombre por no acusar el transepto en planta. Pero como siempre digo, ojo, una planta de salón no es lo mismo que una iglesia de salón. Una iglesia de salón es la típica centroeuropea que tiene todas las naves a la misma altura o casi a la misma altura. Es el tema de las iglesias de salón o Hallenkirche centroeuropeas, que también lo veremos al hablar de tardogótico, es muy típico de, quiero decir, hace referencia a una cuestión de alzado, no de planta, ¿vale? Es un elemento que hay que tener en cuenta. Bueno, si no os queréis meter en fregaos, describidlo y no pongáis etiqueta. Es una planta que no acusa el transepto hacia el exterior. Esta catedral se inicia a principios del siglo XIII, 1226, patrocinio de un rey muy importante, un rey fundamental en el progreso de la Reconquista, que es Fernando III, conmemora con el inicio de esta catedral la victoria de las Navas de Tolosa, unos años antes, y el promotor, lógicamente, siempre tenemos a un promotor importante que es el obispo, reyes y obispos en las catedrales castellanas tienen mucha importancia y suelen ir de la mano en la promoción de estas catedrales. El arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada. La ciudad es conquistada en el 1085. No me atrevo a decirlo, ¿eh? En la catedral de Sevilla, sí, pero en este caso no estoy seguro de si esto... ¿lo podéis verificar?
A ver, aquí dice que tiene elementos mudéjares.
Sí, sí, eso es otra cosa, pero esto es otra cosa.
No, al menos aquí no pone nada de que se hizo por encima de...
A mí en principio no me suena. A mí en principio esto no me suena. En el caso de Sevilla sí, y es un formato similar en algunos aspectos, porque también tiene colaterales dobles y es una catedral mastodóntica, pero en este caso no me suena en principio, ¿vale? De hecho, es una catedral que en principio está pensada para tener 3 naves. ¿Qué pasa? Que finalmente se le hacen 5. Las dimensiones son mayores, claramente mayores que en Burgos y en León. Y además es una catedral que está más distante de modelos franceses. Dice que lo dice la página 156 del manual. Vamos a mirar. Tú no tienes este manual, ¿verdad?
No.
Vale. Vale. Sí. Básicamente la catedral es una estructura gótica salpicada con algunos elementos mudéjares aislados. Sí, luego los veremos. Es a partir de la catedral de Toledo cuando se puede afirmar que el gótico francés... Estoy leyendo el párrafo correcto, ¿no? Es a partir de la catedral de Toledo cuando se puede afirmar que el gótico francés se había asimilado y acomodado al gusto y las maneras tradicionales del país. En origen la planta tenía 3 amplísimas naves que luego pasarían a 5 con doble giola y crucero sin resalte en planta. Esta planta derivaba de la estructura antigua de la mezquita islámica, sobre la que se erigió la primera construcción cristiana en el año 1085 y que se perpetúa con la construcción gótica. Bien, perfecto, pues ahí está. Esta superposición de edificios religiosos, muy típica, ya lo habíamos hablado cuando, bueno, no corresponde a esta asignatura, pero en la mezquita de Córdoba ya es así, nos encontramos con un templo pagano, luego nos encontramos con un templo paleocristiano, luego nos encontramos con la mezquita y actualmente tenemos la catedral. Ese tipo de procesos son muy habituales, superposiciones de edificios religiosos, apropiándose cada confesión del espacio sagrado anterior. Es una constante que vemos que se va a repetir en la catedral de Sevilla, en la de Córdoba, aunque en este caso no se demuele la construcción islámica, en el caso de Córdoba, claro. Vale, pues ya está. Queda solucionada la cuestión y efectivamente esa planta viene a hacerse eco en alguna medida de la mezquita preexistente que estaría en el mismo lugar. Vale, más cuestiones. La comparación con París por el crucero alineado. Se establece una comparación con Bourges por ese efecto escalonado que al exterior genera la doble girola. Pero bueno, en cuanto a la cabecera, os traigo ahí una imagen de la catedral de Le Mans, que parece que es el modelo más... directo. Por este efecto de, fijaos, alternancia entre tramos cuadrados y tramos triangulares. Cuadrado, triangular, cuadrado, triangular, cuadrado, triangular. En el anillo interior pasa lo mismo. Vale. Y aquí también tenemos este efecto cuadrado-triangular. Fijaos, la cabecera de Le Mans es mucho más grande, pero aquí tenemos los tramos cuadrados.
Es interesante,
ponerlo
en el comentario,
que
nos lo ponen en el examen.
Esto, sí. Vale. Sí, sí, claro que sí. Claro que sí, yo creo que esto lo menciona el manual por alguna parte. Yo creo que lo tomé del manual, ¿eh? Pocas veces me columpio con decir algo que no esté en el manual, que sea así muy, muy de cosecha propia, porque puede ser problemático. Sí, 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 la referencia a Le Mans tiene que estar en el manual. Y si no está en este, estará en el anterior, pero yo creo que tiene que seguir en este.
Vale, bueno, mientras lo veo aquí en el dibujo, me llego.
Bueno, tenemos autor, tenemos al maestro Martín, que trabaja, lo tenemos ahí entre las décadas de los 20 y los 30 del siglo XIII. Es el que lleva a cabo esa solución de la alternancia entre tramos cuadrados y triangulares. Pero luego viene otro autor que se llama Petrus Petri, al quien se le atribuyen los elementos hispanos, esos elementos mudéjares que podéis ver aquí perfectamente. ¿Veis? En la girola. ¿Veis esos arcos polilobulados?
Ah, sí.
Espera que voy a coger la lupa a ver si lo veis mejor. ¿Veis? Esos son elementos mudéjares. Que están, forman parte, eso que veis ahí, es el triforio de la cabecera. Polilobulados. Porque tienen muchos lóbulos. Polilobulados. La fecha otra vez. Vale. Bueno. O arcos lobulados, ¿vale? Si no os queréis complicar. Es que dije lo de poli, pero no sé si es necesario decirlo de poli. Arcos lobulados. Bueno, terminamos aquí. Estamos en la última diapo. Ah, por cierto, enseñaros simplemente la fachada, un detalle de la fachada. Es una fachada asimétrica, no como las otras dos que vimos, pero podéis ver este detalle de los gabletes emergiendo y no ceñidos a un zócalo como veíamos en el caso de León y en Burgos también, al fin y al cabo. Lo que pasa es que en Burgos estaban más transformados porque ya no teníamos ni arquivoltas siquiera. Vale, aquí tenemos añadidos de otras épocas y tampoco me quiero meter más allá porque, tampoco es algo que nos interese ahora. Pero lo principal es que os fijéis comparativamente en esta fachada con respecto a las otras dos que vimos, ¿vale? Esa asimetría fundamental. También tenemos una combinación, una amalgama de estilos de diferentes épocas, pero bueno, ese zócalo con esas tres portadas ofrece una composición diferente que no tenemos ni en Burgos ni en León, con los gabletes emergiendo hacia la parte superior y con decoración escultórica también en los propios gabletes. Bueno, a partir de aquí, a partir de este punto cronológico, nos encontramos con la enorme importancia que van a tener los maestros burgaleses en la difusión del gótico en Castilla. Otros ejemplos importantes son la Catedral de Burgo de Osma, la de Astorga, la de Oviedo, Sevilla, Córdoba también. Y esto es lo que nos encontramos hasta terminar el siglo XIII. Luego viene el siglo XIV y cambiamos de tercio porque en ese siglo toma la iniciativa la Corona de Aragón y las catedrales castellanas o las obras castellanas se encuentran en un proceso de parálisis que no se va a desbloquear hasta llegar el siglo XV. Y el siglo XV ya será el tardogótico, ya nos llevará a la época de los reyes católicos y solo en ese momento será cuando el gótico en el ámbito castellano se transforme en un estilo con tanta popularidad como llega a tener el románico en su momento. Fijaos cómo el gótico en el ámbito, en nuestro ámbito, a diferencia del románico, es un estilo que se hace mucho de rogar, que nunca llega a tener una dimensión popular, muy desarrollada, así como en otros países europeos el gótico es un estilo muy popular, un estilo que se lleva a las iglesias pequeñas de los pueblecitos, por decir así. En el ámbito castellano el gótico se resiste y no llega a alcanzar cotas de popularidad hasta finales del siglo XV. Sin embargo, el románico, como sabéis, tiene una popularidad enorme y se irradia a todo el ámbito rural. Es decir, hay una enorme cantidad de iglesias rurales que tenemos construidas en románico porque sí, en su época, alcanza esa popularidad. Vale. Bueno, y con esto terminamos esta presentación y vamos a cambiar de tercio. Nos vamos a la arquitectura tardogótica. Nos vamos cronológicamente al final, pero ciñéndonos a la arquitectura. Bueno, una pequeñita introducción. Vamos, hemos ido bastante rápidos hoy. Aún nos dará tiempo a ver algunas cosas. A ver qué nos encontramos en la primera ya. Vale, esto que tenéis en pantalla es Milán. Un ejemplo así un poco random para ilustrar de lo que vamos a hablar ahora. Fijaos qué diferente esta catedral que nos encontramos en Milán con respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Hacia mediados del siglo XIV nos encontramos con un cambio de etapa. Recordad lo que nos habíamos encontrado en la época radiante y en el estilo decorated inglés, que era un estilo, eran estilos luminosos, muy decorados, muy abigarrados, pero especialmente luminosos, especialmente buscaban un poco la desmaterialización. Vale. Bueno, pues hacia mediados del siglo XIV, en un contexto político de peste, la peste llega a mediados del siglo 1340 y pico, la guerra de los 100 años, que arranca unos poquitos años antes hasta mediados del siglo XV, el cisma de Occidente, a caballo entre el siglo XIV y el siglo XV, una crisis económica fuerte en toda Europa, y nos encontramos con un gótico que se va escorando hacia lo ornamental frente a lo estructural. Va haciendo prevalecer lo epidérmico frente a lo medular, al fondo. E incluso nos encontramos... ¿Y la peste negra? ¿No la mencioné?
Sí, lo dijiste.
Ah, lo dije. Vale, pues la peste negra también, sí, efectivamente. Lo epidérmico prevalece, pérdida de complejidad estructural y simbólica. ¿Por qué decimos pérdida de complejidad simbólica? Bueno, en general porque hablamos de la pérdida de la mística de la luz. Eso es lo fundamental. Dejamos de tener esas cajas de vidrio llenas de luces de colores que nos evocan la Jerusalén celeste, que nos evocan la divinidad, y nos encontramos con arquitecturas más físicas, más de piedra, más murales, más tangibles, más concretas y menos abstractas, por decirlo así, ¿no? De todas formas, cuidado, las naves todavía se ensanchan. Las naves todavía pueden crecer en altura. Hay mucha experiencia acumulada y los arquitectos todavía son capaces de impactar mediante el virtuosismo, mediante la exuberancia, abrumar, por ejemplo, mediante la decoración, como nos abruma esa fachada de la Catedral de Milán, que sigue, por cierto, un formato mucho más italiano. Es decir, ya sabemos que Italia es un ámbito aparte en el gótico, como el inglés un poco. Nos ofrece un gótico diferente. Pero la Catedral de Milán, que tiene muchas conexiones todavía europeas, nos ofrece al mismo... Europeas del norte, porque Italia es Europa, obviamente, pero me refiero que tiene un poco del tardogótico más del norte, pero luego también tiene elementos típicos de las fachadas de los templos italianos. La supresión de las torres es fundamental. No tenemos torres a los lados, sino que tenemos un edificio más típicamente de fachada basilical, de fachada parecida a las típicas basílicas, donde se le ve perfectamente ese perfil de las naves interiores. Lo que pasa que aquí se sobrecarga mucho con todos esos pináculos, son profusamente decorados. Se le ve claramente ese efecto escalonado, ¿sí? Porque nos trasluce perfectamente cómo es el edificio hacia atrás, cómo es el desarrollo de las naves. Y luego tenemos, fijaos qué curiosos capiteles nos encontramos en el interior, esos capiteles que llaman de tabernáculo, porque forman como una especie de capillitas donde se colocan figuras. Estos capiteles tan raros, tan...
¿Eso también es otra característica de la arquitectura
italiana? Los capiteles de tabernáculo en sí no es una característica del tardogótico, pero el uso concreto de un capitel heterodoxo, como en este caso, es decir, no nos vamos a encontrar capiteles de tabernáculo a punta pala por toda Europa, eso no sucede. Pero el hecho de que se usen aquí estos capiteles tan curiosos, tan particulares, nos habla un lenguaje acorde al tardogótico, ¿vale? Un lenguaje con cierta heterodoxia, con donde se aprecian las variantes regionales, porque el tardogótico ofrece también esa particularidad de que no hay un referente clásico que lo irradia todo, sino que cada país se decanta por desarrollar su propio lenguaje. Hay variantes regionales, variantes nacionales muy acusadas. Bueno, virtuosismo, exuberancia, intención de abrumar mediante la decoración. La historiografía, como es habitual, aporta esa visión decadente y peyorativa, sobre todo en el siglo XIX, estamos en el tardogótico, época de decadencia del gótico, una visión de pues eso, peyorativa, decadente, un gótico que va a peor, que se degrada, que degenera, está un poco esta visión que ya no está vigente, ¿no? Porque ahora el tardogótico se entiende como un estilo de, como un momento de enorme riqueza, claro. Más cositas. Detalle fundamental. El gótico en este momento, en el tardogótico, se hace apto para la arquitectura civil, por primera vez en la historia. Antes había sido un estilo estrictamente religioso, pero ahora es un estilo apto para la arquitectura civil. ¿Por qué? Porque pierde esas connotaciones simbólicas, místicas, religiosas que teníamos antes. Entonces es apto para nuevas tipologías civiles, por ejemplo, palacios, por ejemplo, lonjas, por ejemplo, ayuntamientos. Lo que os decía antes, la diversificación en los estilos locales y nacionales. No existe un modelo o núcleo irradiador. Se prefiere la profusión de decoración antes que horadar el muro con grandes ventanales. Incido en lo mismo, esto es más de lo mismo. En lugar de los grandes ventanales se colocan muchas veces grandes retablos, empiezan a desarrollarse los grandes retablos. Al fin y al cabo, pues aportan más decoración, aportan más exuberancia, aportan un efecto más plástico dentro del interior del edificio, pero también contribuyen a oscurecer el interior. Se multiplican las capillas privadas, se multiplican las agujas, los chapiteles, los gabletes, los pinjantes, esos colgantes, ya veremos pinjantes más adelante, sobre todo en el ámbito inglés. La bóveda de crucería, aunque sigue siendo de crucería, deriva, aquí en este caso todavía no lo apreciamos, pero la bóveda de crucería deriva a la estrellada. La bóveda estrellada es una bóveda de crucería cuatripartita normal, pero donde se suman un montón de nervios secundarios, terceletes, se llaman a algunos tipos de nervios secundarios, que lo que hacen es incrementar la decoración sin aportar realmente una funcionalidad, una función estructural. Dale. El núcleo de base sigue siendo la bóveda de crucería cuatripartita. Lo que pasa es que en Inglaterra no tenemos la bóveda estrellada. En Inglaterra lo que se desarrolla es la bóveda de abanico, y ya la veremos. Una bóveda marcada por la linealidad. En lugar de formar efectos de estrella, formatos estrellados, pues se desarrolla como un abanico con líneas que emergen, salen, brotan de un mismo punto con una forma de haz, ¿no? Van desapareciendo los capiteles en muchos casos. O cuando los hay, tenemos formas heterodoxas, como este caso que vemos en Milán. Muchas veces nos encontramos con haces de columnas lisos que caen sin interrupción desde el nivel de la bóveda hasta la base de la columna o de los soportes. Los arcos también se multiplican. Ya no solo tenemos el arco apuntado, tenemos también... Ya hemos visto el otro día en el caso inglés cómo se empezaban a utilizar otros tipos de arcos, otros tipos de arco, el conopial, por ejemplo. ¿Cómo?
No, nada, no me acuerdo del nombre.
Sí, habíamos hablado del conopial, con esa forma de llave.
Había más, pero no me acuerdo.
Sí, hay más que os lo menciono ahora, por ejemplo, el carpanel, el escarzano. Mixtilíneo, hay muchos tipos de arcos que se desarrollan en esta época, que tienen, que se les va dando mucha más cancha. Bueno, los muros y los vanos se van llenando de tracería que tiende a complicarse. Este estilo tiene mucho de epidérmico, pero como digo, también hay cambios estructurales. También hay cambios estructurales. Aunque nos encontramos en muchos aspectos con una simplificación con respecto al gótico clásico, podemos hablar de cambios estructurales, por ejemplo, en el desarrollo de grandes cabeceras. En este momento nos encontramos con grandes cabeceras. ¿Por qué? Pues porque hacen falta para situar retablos, capillas privadas, panteones. Esto no se estilaba tanto antes. Las naves suelen aumentar mucho de dimensiones. La anchura, por ejemplo, en relación a la altura suele acusarse. Como ya decía, bueno, aquí me repito, pero menos vanos, más retablos, interiores más oscurecidos. Queréis poner fecha a la Catedral de Milán, es finales del siglo XIV, ¿vale? Hacia la década de los 80 del siglo XIV. Es cuando se construye de esta manera, con sus capiteles de tabernáculo y su formato bipartito, por cierto, que me olvidaba. Fijaos cómo es bipartita en alzado. Bueno, tiene aquí una línea de claristorio apenas apreciable y por lo demás ya tenemos el nivel de los arcos de la nave. Es muy pequeño ese claristorio. Alejamiento del concepto de luz coloreada y del concepto de caja de vidrio. Es evidente, si comparáis el radiante con los diferentes tardogóticos. Por cierto, que aquí tendremos que poner diferentes apellidos a los tardogóticos. Hablaremos de flamígero en Francia, hablaremos de perpendicular en Inglaterra. Podemos hablar de estilo reyes católicos o estilo isabelino en el caso español. Pero bueno, aparte de los apellidos, en general, todo ello se puede englobar bajo la etiqueta de tardogótico. Bueno, en Francia, estamos acelerando un poco hoy. A ver. En Francia nos encontramos, como os digo, con el flamígero o con el flamboyant. Se llama así también. Estilo flamígero o flamboyant. Insisto, reitero, reinterpretación global del espacio arquitectónico que hace que el edificio deje de interpretarse como una caja de vidrio centrada en el simbolismo de la luz. Ya no estamos ante eso. Tenemos dificultades durante esta época en Francia en cuanto a la arquitectura porque la construcción está dificultada por la Guerra de los 100 años. Se pone como ejemplo la Catedral de Nantes, una catedral que se inicia en 1434 y que por motivaciones de la guerra queda sin terminar y se termina en neogótico, en el siglo XIX. Cuando se terminan algunos edificios parados por la guerra, muchas veces edificios que habían sido construidos o iniciados previamente, pues se terminan en estilo tardogótico, en estilo flamígero. Y por eso suele plasmarse el estilo flamígero en las fachadas, que suele ser la última parte que se construye de los templos. Esta es la fachada de San Maclou de Rouen. Construida desde 1434 y que llama la atención especialmente por ese efecto convexo. ¿Veis qué curioso efecto abombado, convexo, como si fuese en ábside, ofrece esa fachada con triple arco, tan recargada en decoración en sus gabletes? Fijaos qué gabletes con efecto de llamarada, que es lo que da nombre al estilo flamígero, estilo llama, que por supuesto emergen y llegan hasta una posición bastante elevada. Esos son son gabletes típicamente flamígeros, calados, ¿veis? Están muy calados, porque si no fueran... Si nos encontráramos en una etapa anterior, probablemente no serían gabletes calados, serían gabletes, pues igual tendrían escultura o estarían figurados de algún modo, pero tendrían un fondo mural. Aquí nos encontramos una típica decoración flamígera. Son 5 arcadas, pero son 3 puertas de acceso. Ahí ya hay un efecto espectacularización a través de la filigrana, de la complicación, ¿no? Observad, ya digo, las curvas y las contracurvas de la decoración de las tracerías, que son las que generan ese típico efecto llama. Vale, aquí tenéis un detalle más claro. La misma Saint Maclou de Rouen y veis el gablete con sus tracerías con el efecto de llama. Vale, esto que tenéis es la fachada de Saint-Étienne de Toul, una fachada que, curiosamente, como las inglesas le llamamos fachada pantalla. Se construye desde 1460. Y es una fachada pantalla porque fijaos cómo se sobreponen esas tracerías a lo que parece un muro posterior independiente, como si estuviesen pegadas, como si fuesen una especie de vestido, como si les pusiésemos una especie de cinta de encaje para envolver la catedral, el muro de la catedral que se encuentra por detrás, ¿no? Así como si fuese papel de regalo, una cosa así, ¿no? Por decir así, una tontería. Pero bueno, tiene un poquito ese efecto. Se le puede considerar fachada pantalla. Fijaos cómo los gabletes. La parte baja nos ofrece portadas con arco apuntado y con arquivoltas apuntadas. Pero los gabletes ofrecen un perfil conopial. ¿Veis cómo los gabletes tienen un perfil conopial? Así. Un poquito así. Bueno, 1460. Nos quedan 2 minutillos.
Vaya sprint esta clase.
¿Qué?
Que vaya sprint de clase.
¿No? Sí, un poco un sprint. Muy rápido, ¿no? Es un poco agobio esto.
No.
Bueno, esto es la iglesia de San Severin de París. Estamos ya casi en el siglo XV, 1489. ¿Para qué traigo esto? Para ejemplificaros una cabecera de gran desarrollo. Es una iglesia, no es una catedral, pero ofrece un gran desarrollo de la cabecera con un doble deambulatorio y con capillas radiales. Un ejemplo de ese desarrollo desmedido de las cabeceras en edificios que ya no son catedrales. Un anillo de deambulatorio, segundo anillo y capillas radiales. ¿Veis? Es que creo que traigo una vista interior. Sí, es esto que os traigo.
¿Esas columnas? ¿Cómo se llaman?
Estas son columnas torsas. Esta en concreto es una columna torsa. Es una columna torsa. Yo creo que es una imagen de exactamente lo mismo. Está igual. Esto es San Severin de París. Porque aquí tengo un aviso. Vamos a ver, os quería traer la cartuja de Chamol. Pero yo no sé. No, esto no es la cartuja de Chamol. Pues sí, alguien me lo puede confirmar. Estoy un poco despistado ahora. Es que tenía aquí un aviso el año pasado que revisar esta imagen y entonces me hizo dudar. Bueno, aquí lo que vemos es eso. Es un doble deambulatorio con una columna torsa en este punto. Ya es un elemento heterodoxo, un elemento de carácter más decorativo, que se sale de la ortodoxia de los soportes habituales. Fijaos todos estos nervios emergiendo como haces moldurados de ese centro. Yo creo que estamos hablando de lo mismo. Es un ejemplo de desarrollo desmedido de una cabecera, como podéis apreciar aquí. Vale. Comprobadlo, ¿vale? Porque no estoy seguro de lo que corresponde. Pero yo creo que es lo que os comentaba antes, que es la iglesia de París. Y si no, pues eso, por favor, verificadlo, ¿vale? Bueno, seguimos en Francia. Vale, vamos a terminar con un poquito de arquitectura civil, un poquito de arquitectura cortesana. Este es el castillo de Meun-sur-Yèvre. Se escribe un poco raro. Meun-sur-Yèvre, con V. Es de los siglos de finales del XIV y XV. Forma parte de una de esas cortes satélites de París, como la corte del duque de Berry. Muchos de sus castillos aparecen representados en los libros de horas en el famoso libro de horas de los hermanos Limburgo, y nos encontramos con cosas tan extravagantes y tan espectaculares como esta. ¿A quién se le ocurre hacer un castillo con semejante nivel de tracería y de decoración en sus torres, en su frente, en su fachada? Se supone que un castillo es para defenderse exclusivamente. Si le metes tal nivel de filigrana y de decoración en sus torres, básicamente, con una pedrada te destrozan un trabajo monumental. Entonces, lo que os quiero decir es que ya se empieza a anunciar un poquito ese reenfoque de la arquitectura militar hacia un concepto más cortesano, más palaciego, más refinado, más sofisticado, que lo aporta perfectamente el lenguaje gótico tardío a través de estas envolturas de tracería calada. Esto es lo que queda del castillo hoy, ¿vale? Ya veis que la parte de la tracería fue lo primero que se fue a pique. Pero bueno, os da una idea. Y ya terminamos, ¿vale? Para no dejar ningún fleco, os enseño aquí la chimenea del castillo de Poitiers, que pertenecía al duque de Berry, y de nuevo veis cómo nos encontramos con un elemento funcional, como es la chimenea, un lugar para hacer cómodo, confortable, un lugar como un salón, pero absolutamente monumentalizada y convertida en una pieza de lujo. Quiero que os fijéis especialmente en toda esta tracería que se sitúa encima de la chimenea, sobre los ventanales. Este conocemos el arquitecto, es Guy de Dammartin. Son cosas que tenéis en el manual y por tanto no creo que tengáis problema para localizar cómo se escribe. Aquí veis una representación en alzado de la misma chimenea. La chimenea, toda ella decorada con programas escultóricos, pero sobre todo fijaos en esa tracería de la parte superior a través de la cual entra la luz y funda el salón. Y nada más, porque el próximo día nos vamos a Inglaterra, ¿vale? Tardogótico inglés. Lo dejamos entonces aquí. Por favor, comprobad eso que os dije antes, de lo que yo no estaba muy seguro, y yo también lo comprobaré para aclararlo en la próxima clase. Bueno, nos quedamos aquí. Es que si miráis la clase del año pasado, seguro que me veis con el mismo bucle. Es que es penoso. Esto tenía que haberlo mirado. Vale, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, chao.